levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos al Dios nuestro que es bueno y que hace permanecer para siempre su misericordia y que la hace nueva para cada uno de nosotros cada día, el Dios que vela por nuestras necesidades. En ese nombre glorioso de Jesucristo, te bendecimos a ti, a tu familia, y oramos a Dios del cielo que su gloria descienda para edificación de tu casa y de los tuyos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración, y te invitamos a que venga con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así en el versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han llegado, han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de la bendita palabra. Continuamos, amados, estudiando el libro de los Hechos, con el énfasis, una iglesia saludable, ya que eso es lo que nos mueve. Esto no es un estudio exhaustivo, profundo del libro de los Hechos, simplemente estamos sustrayendo el mensaje que Dios nos está dando acerca de una iglesia saludable. Estamos mirando el testimonio de la primera iglesia y de los primeros hombres de Dios que salieron a evangelizar al mundo. Y Dios nos presenta aquí un cuadro, nos presenta una vivencia, nos presenta un testimonio para inspirarnos en un tiempo como este. Diríamos que ellos fueron el alfa del cristianismo, nosotros somos la omega. Hemos podido ver conflictos que se suscitaron en el caminar de esta iglesia, situaciones complicadas. Ellos estaban expuestos a los prejuicios de aquellos días. El cristianismo se abrió paso en medio de las tinieblas, en medio de una sociedad complicada, difícil, como esta en que nosotros vivimos. En aquella ocasión, porque el cristianismo era algo novedoso, era algo nuevo, era un tropezadero para los judíos, una locura para los griegos. Como ustedes pueden ver acá, hablar a los griegos de la resurrección de los muertos, miren la reacción, unos se burlaban, muchos se burlaban, era algo totalmente extraño. El mundo se alborotaba porque estaba predicando un mensaje que era contrario en naturaleza a toda filosofía humana, porque no era ningún mensaje humano, era el mensaje de Dios. Alborotaba porque convertía las vidas, alborotaba porque echaba fuera a los demonios, alborotaba porque y resplandecía como algo nunca visto ni conocido, el poderoso evangelio de Cristo. Se abría paso en medio de las tinieblas y en medio de un mundo pagano, como un movimiento avasallador y triunfante. Así que así se oían las voces. Esta gente que alborotan al mundo, han llegado acá. Ustedes saben, mis hermanos, lo que estudiamos en el capítulo 16. Pablo quería ir a Asia, el Espíritu se lo prohibió. Luego quería ir a Bitinia, el Espíritu se lo prohibió. Luego tuvo una visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios decidió llevar el Evangelio a Europa y dejó a Asia por un tiempo y se fue a Europa. Y entonces en Macedonia era una provincia romana. Dijimos que Filipos era una ciudad principal en aquella provincia. Dijimos que era una provincia romana. Los pueblos, las ciudades que eran consideradas provincias romanas, tenían el privilegio, como todos los romanos eran ciudadanos, como sucede con un ciudadano americano que tiene privilegios que no tiene un residente o alguien que no sea residente. Así en aquellos días, de la misma manera, los filipenses, como esa área era una provincia romana, tenían los privilegios que tenían los romanos. Tenían muchos privilegios, como ustedes pueden ver aquí, como leímos. ¿Recuerdan ustedes que Pablo a los filipenses les dice: vuestra ciudadanía es la del cielo, la celestial? ¿Recuerdan ustedes que dice: vuestra ciudadanía no es de este mundo, es celestial, es del cielo? ¿Saben ustedes por qué? Porque Pablo les dice a los filipenses que su ciudadanía está en el cielo, porque ellos eran ciudadanos romanos. Y le dice: ustedes, aunque tienen el privilegio de ser ciudadanos romanos y tienen todos los privilegios de un ciudadano romano, la ciudadanía de ustedes está en el cielo, es celestial. Pablo aplicando. Entonces aquí, ustedes saben todo lo que Pablo padeció en esta provincia de Macedonia y en Filipos, que era una ciudad principal de Macedonia. Aquí dice aquí que salieron de allí, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Noten ustedes lo mismo de Pablo, el patrón de Pablo. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Noten ustedes, hermanos, la nota tónica de la predicación a los judíos. Como el tropiezo más grande de un judío era, en cuanto al Evangelio, era creer que el Cristo iba a padecer como padeció Jesús. Ellos esperaban un Mesías, rey, como era un rey, con una corona, un cetro, un trono, que se iba a imponer contra los pueblos, que iba a libertar a Israel y que iba a establecer un reino donde Israel iba a ser el centro del mundo. Y de momento aparece un humilde hijo de un carpintero con un nacimiento dudoso, porque lo de María se veía como algo dudoso. De hecho, es algo increíble. La gente lo mira con duda, pero a Dios no le dio vergüenza ponerlo como es. Y entonces, este era un tropiezo, algo. No esperaban eso. Y entonces, por eso Pablo, cuando iba a las sinagogas de los judíos, miren la nota que ellos, Pablo, exponía por todas las escrituras que era necesario que el Cristo que iba a venir padeciese. Y presentaba a Jesús como el Salvador, como el que resucitó de los muertos. Noten ustedes, hermanos, que a ustedes lo pueden ver aquí. Aquí en este capítulo van a ver a Pablo predicando a los judíos y a los griegos. Y para ambos el mensaje era el mismo. Él no cambiaba. Naturalmente se lo adaptaba de acuerdo a su manera de pensar. Por ejemplo, como los judíos esperaban un Mesías, rey glorioso, Pablo le decía: él es rey y él va a reinar. Pero la escritura decía que él tenía que venir primero a expiar los pecados, como dice Isaías 53. Y así presentaba. Más tarde van a ver cómo presentaba el Evangelio a los griegos. Pero Pablo no escondía el Evangelio. Conviértanse los hombres o no se conviertan los hombres. Vieron que los que fueron llamados aceptaron el mensaje. Otros se oponían al mensaje y persiguieron. Y aquí comenzó, con estos convertidos comenzó la iglesia de Tesalónica, una iglesia preciosísima. Dice aquí versículo 4, y dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos,
gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Noten ustedes, llegan a esta ciudad, comienzan a predicar el evangelio, lo predican como debe ser predicado, correctamente, sin cambiar el bendito evangelio, sin pervertir el evangelio, como dice Pablo a los Gálatas, cuando el evangelio no es 100% evangelio, no es evangelio. 99% de evangelio, más una pizca de humanismo, de filosofía, ya no es evangelio. Eso se llama pervertir el evangelio. Cuando se le añade un elemento humano, ya no es evangelio. Pablo predicó el evangelio tal como lo recibió de los apóstoles, tanto tal como lo recibió por revelación. Lo presenta. Vemos aquí muchos que se convirtieron, otros se opusieron. Porque cuando se predica el evangelio, la gente se convierte o se opone. Pero una de las dos cosas tiene que pasar. Amén. Si no se produce una de las dos cosas, es porque hay carencia de poder. Una iglesia saludable provoca la oposición del diablo. Una iglesia saludable también convierte a los pecadores a través del Espíritu Santo. Ambas cosas suceden. Amén. Y ustedes ven lo que siempre hemos visto: Dios obrando, el diablo poniéndose y la iglesia viviendo la palabra. Eso es una iglesia saludable. Miren ahí la oposición. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero han venido hasta acá. Qué glorioso. Yo quiero que se diga eso de mí: que yo alboroto al mundo, que yo trastorno al mundo. Aleluya. Eso es lo que el evangelio tiene que hacer. Dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contradicen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, pagó una fianza este hermano que se convirtió, y de los demás, y lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de ellos, de los judíos. Yo quiero que ustedes vean aquí algo muy importante, quiero llamar la atención. Este versículo 10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, eso fue frente a la primera oposición. Voy a leer y después me voy a detener. Dice: estos eran más nobles, los de Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Aquí se llama, esto es lo que se llama la guerra de los alborotos. Diga: la guerra de los alborotos. Los perseguidores alborotaban a la gente contra Pablo y contra Silas y contra Timoteo y contra los siervos de Dios. Pero el evangelio los alborotaba a ellos. Lo trastornaba a ellos. Y por eso alborotaban a la gente, para que la gente se opusiera a la predicación. Ahora yo quiero que ustedes vean aquí varias cosas. Primeramente, vean el cuidado que tenía la iglesia con Pablo, con Silas y con los mensajeros de Dios. Cuando ellos salen corriendo de Tesalónica por la oposición, los hermanos, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Ellos se quedaron allí en la sinagoga de los judíos, pero sacaron a Pablo y a Silas y los llevaron a Berea. Allá en Berea, cuando supieron los judíos de Tesalónica que habían llegado allí, salieron para allá a alborotar a la gente. Dice el 14: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Noten ustedes, hermanos, aquí algo importante, muy parecido a lo que pasa en el capítulo 9 en Damasco, cuando a Pablo lo bajan en un canasto por el muro y lo salvan. Vimos aquí a la iglesia cuidando a sus apóstoles. Vemos a la iglesia aquí cuidando a sus apóstoles, librándolos del peligro. Noten ustedes que los hermanos se quedaron en la sinagoga y se expusieron. Pero a los apóstoles, a los que llevaban la palabra, a los enviados por Dios, a los que eran lámparas, las lámparas no se pueden apagar, las lámparas hay que cuidarlas. Amén. Si se moría el mismo Timoteo, se perdía mucho. Si se moría cualquiera de los otros hermanos, se perdía mucho. Pero si Pablo era muerto, se perdía más todavía. Inmediatamente, noten ustedes que los demás se quedaron ahí en la sinagoga y se expusieron, pero a Pablo y a Silas los sacaron de la ciudad. Dos veces dice ahí en la narración que los sacaron. Una iglesia saludable cuida a sus ministros. Una iglesia saludable sabe a quién el Señor le dio el propósito para administrarlo y cuidan a esa persona. Amén. Amén. ¿Han visto lo que hacen las abejas con la reina? Las abejas, ¿cómo cuidan a la reina? ¿La han visto? Man. ¿Por qué? Ellos saben lo que significa para la colmena, la reina. Ellos sabían lo que significa perder un apóstol. Ya habían perdido a Santiago. Ellos sabían lo que era perder un apóstol. Y más como Pablo, que estaba comisionado. Podían decir, no lo van a matar. Él es inmortal hasta que Dios cumple el propósito. No. En Jericó 3:15 dice, ayúdate, yo te ayudaré. Amén. Ah, se alborotan, ya los alboroté. Sí, porque hay muchos que dicen por ahí, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Como la Biblia, hay un libro que se llama Lo que la Biblia dice que no dice. Muy bien, pero aunque la Biblia no lo dice, lo dice. Que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Cuidarnos los unos a los otros, pero más cuidar a aquellos que representan la palabra, que representan el propósito, que son lámparas. Lámparas. Y me ha terminado el alboroto, sacaron a Pablo y así escondidamente. A asegurarlos a ellos para que sigan predicando, porque los hermanos estaban ahí. No le pasó nada a ninguno de los hermanos, porque ni el diablo ni esta gente andaban buscando a cualquiera, andaban buscando a los líderes, a los que llevaban la palabra. Una iglesia saludable es una iglesia entendida, es una iglesia como pasó con David. Ustedes saben, cuando aquel gigante iba a matar a David, que vino a Abisai y se metió en el medio y se expuso. Y le dijeron a David, tú no sales más a la guerra. Si tú te mueres, se apaga la lámpara de Israel. Abisai le dijo, yo soy uno de los 30. Soy uno de los valientes. Si me matan a mí, yo soy un perro muerto, un gusano. Pero tú eres la lámpara. La lámpara no se puede apagar en Israel. Hay un propósito de Dios. La lámpara se apaga cuando Dios se le quite la luz y encienda otra. Y Abisai se expuso y mató al gigante, pero se expuso él para cuidar. Y yo veo acá, y lo veo en Hechos capítulo 9, cómo sacaron a Pablo para cuidarlo inmediatamente. Miren la palabra, miren dos veces la palabra inmediatamente. El 10, inmediatamente los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y dice el 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí y sacaron a Pablo para salvarlo de la situación, para que siga predicando el evangelio. Amén. Aquí está el testimonio de los berianos que puede servir para nosotros. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, está hablando de los judíos que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles. Qué lindo corazón, hermanos. Qué precioso corazón de estos judíos de Berea. Me llama la atención. Fíjense que estos judíos no se opusieron. Estos judíos no comenzaron a argumentar. Dijeron, estos mensajeros nos traen un mensaje de Dios. Es extraño para nosotros, de acuerdo a lo que nos han enseñado los rabinos. Pero dime aquí, ¿cuáles son los argumentos de ustedes? Y Pablo le expone los argumentos que demuestran que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo que tenía que padecer, que las Escrituras hablaban de su muerte y su resurrección, y comenzaron a estudiar las Escrituras. A veces estas cosas se hacen. No era una oposición ciega. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Todo el que tenga este corazón, sea judío, sea gentil, o sea pagano, o sea cristiano, que está recibiendo un mensaje de Dios, el que lo recibe así, nunca va a fracasar delante de Dios. ¿Por qué hay que oponerse al mensaje de Dios? Si el mensaje de Dios, como dijo Gamaliel, si esto es de Dios, pues aceptémoslo como Dios. No resistamos a Dios, si el mensaje es de Dios. El mensaje no mata, el mensaje da vida. ¿Por qué tenerle miedo a algo de Dios si Dios solamente trae salvación? Lo único que va a morir con el mensaje es tu carne. Cuando alguien te traiga un mensaje de Dios, sé como los berianos. Mira a ver si esto es de Dios. Toma las escrituras, órale a Dios. Padre, yo no entiendo esto, pero revélame esto. Revélame esto. ¿Y qué hizo Dios? Salvó entre los berianos. Algo poderoso aquí, mis hermanos, antes que entremos a Atenas. Es que aquí, con la conversión de estas personas, comienza la iglesia de Tesalónica. Una iglesia hermosa, poderosa. Lo que surgió aquí en el capítulo 17 es algo maravilloso, más de lo que dice aquí la narración. Yo quiero que ustedes pongan algo aquí en su Biblia y vamos a leer un poquito a Primera de Tesalonicenses para que ustedes vean lo que Pablo le dice a esa iglesia y cómo Pablo hace alusión a alguna de estas cosas. Vengan a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Saben quién es Silvano? El mismo Silas. Silvano es el mismo Silas. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira qué linda iglesia, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio no llegó a esta tierra Tesalónica por palabras solamente, sino con el poder y la manifestación de Dios. Lucas no narra todas las cosas, pero Pablo hace ver que pasaron cosas extraordinarias allí en Europa. Muy bien. Y dice aquí, escuchen, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que se vio allí? Gran tribulación. Porque apenas llegaban, venían los judíos y alborotaban. Y venían los judíos, ustedes saben, donde quiera que iba Pablo, ahí cerca, en Filipos. Ustedes saben lo que le pasó a Pablo en Filipos. Saben lo que le pasó en Tesalónica, tuvo que salir corriendo. Saben lo que le pasó en Berea. Y él hace alusión acá. Pero él dice, el evangelio mío que yo prediqué a usted no fue con palabras solamente, sino con manifestación del Espíritu y con poder. En medio de gran tribulación. Una iglesia que se inicia, que comienza, que se gesta, que es embarazada en el fuego de la tribulación, da ministros llamas de fuego. Amén, amén. Una iglesia que nace en medio del fuego de la tribulación es una iglesia que tiene el fuego del Espíritu, que tiene el fuego de Dios. Porque le costó aceptar la palabra. El fuego todo lo prueba. El fuego quema las escorias. El fuego se lleva a la maleza. El fuego solamente es resistido por lo que es oro, por lo que es plata, por lo que es fuerte. Y esta iglesia tesalonicense, miren ustedes cómo surge en medio de gran tribulación. Pero así llega a ser de fuerte esta iglesia. Pablo dice que era un ejemplo en la fe, en el amor y en la esperanza. Sí, miren ustedes lo que sigue diciendo, hermanos. Dice aquí el versículo 7: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Macedonia es una provincia y Acaya es una provincia. Corinto pertenece a Acaya, una otra provincia romana. Y van a ver más adelante, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos hablando de una iglesia saludable y ustedes están pensando en la iglesia de Jerusalén. Pero vemos que la iglesia de Antioquía era una iglesia saludable. Vemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia saludable. Y donde quiera que llegaba el puro evangelio y se le aceptaba con pureza. Y cuando los cristianos eran probados en el fuego de la tribulación, entonces tenían el fuego del Espíritu. Porque no andaban en debilidad, porque el fuego de la tribulación quema todo lo que es escoria, todo lo que es paja y queda lo que es trigo. La palabra de Dios es trigo y produce cristianos que son trigo. Amén. 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 Como decía Ignacio, yo soy trigo de Dios. Trigo de Dios. Y miren cómo sigue diciendo. Quiero solamente que ustedes vean algo, porque aquí se forma esta iglesia. Y ustedes pueden ver que Pablo hace alusión aquí a Macedonia, porque pertenece al área. Dice de nuevo, porque ellos mismos cuentan de nosotros, el 9, la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Dice, hermanos, ya no hay necesidad de predicar. Yo no tengo que predicar, dice Pablo. Todos hablan de vuestra fe. Todos hablan de vuestro amor. Todos hablan de la manera que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Todos hablan de eso. A través de ustedes la palabra se ha divulgado. Todos hablan del testimonio de ustedes. Porque comenzó una iglesia, comenzó en el fuego de la persecución. Señor, manda fuego. Pero antes de mandar el fuego del Espíritu, manda el bautismo de fuego. ¿Sabe cuál es el bautismo de fuego? Ay, ¿quién es ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo y con el agua? Pero el bautismo de fuego. Este es el bautismo de fuego. Pasar por la tribulación, como Cristo le dijo a aquellos dos que querían el lugar de la derecha y de la izquierda. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? ¡Podemos! Dice Jesús, está bien. Voy a sentar a uno en la diestra y otro a la siniestra. Juan fue el primero que Jacobo fue el primero que murió, se sentó a la diestra. Y Juan, el último que murió, se sentó a la siniestra. Lo hizo participantes también. ¿Y cuántos sufrieron los dos? Fueron mártires por el testimonio de Jesús. Amén. Qué tremendo. Yo no tengo que predicar. Vuestra fe se ha extendido. Es maravilloso. El 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, los opositores, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Amén. Y escuchen cómo dice el 2. Pero vosotros mismos sabéis, hermanos, de vuestra visita a vosotros, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Está hablando de esa visita ya cuando se convirtieron. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué está diciendo? ¿Recuerda el capítulo 16 lo que le pasó en Filipos? ¿Cómo lo azotaron? Y sangrando lo metieron en un calabozo oscuro, húmedo, sin luz. Y ahí estaban cantando y alabando al Señor. Pues aquí está diciendo, haciendo alusión a ese incidente, dice, pues habiendo antes padecido, dice el uno, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. De capítulo 16, que Pablo estaba en Filipos, y ustedes saben que lo azotaron, y sangrando lo metieron en la cárcel, y saben cómo Dios hizo temblar la cárcel y salvó al carcelero, y muchos se convirtieron al Señor después, o antes, cuando se convirtió Lidia. Y dice Pablo aquí, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, se refiere a aquella vez que lo azotaron. ¿Recuerdan ustedes? Está haciendo alusión. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En otras palabras, con esa paliza que nos dieron en Filipos y lleno de sangre que nos limpiaron las llagas. Y él va a decir, ay hermano, yo necesito un sabbat, unas vacaciones, porque estoy, mira hermano, tengo cicatrices, hermanos. Ay Dios mío, ¿dónde no tengo cicatrices? Ay, los cristianos que porque anuncian nieve no vienen a la iglesia. Ay, de los cristianos que andan sacudiéndose a la nariz a veces una gripe para tener una excusa para no ir. Ay, de los cristianos que ponen el weather a ver si va a llover para no moverse. Ay, mis hermanos, dice Pablo, en medio, ay, cómo me ultrajaron a mí, cómo me azotaron en Filipos, y cómo me libró Dios, y cómo hizo temblar la cárcel, y cómo convirtió al carcelero y a otros allí, comenzando su obra a favor de los filipenses. Y en medio de gran oposición, corrimos y salimos de allá para tener ánimo y predicar el Evangelio entre ustedes. Y no fue en vano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, cuando hay amor a Dios, cuando hay fuego de Dios, no importa la oposición, no importa el dolor, uno sigue. Una iglesia saludable no se detiene. No se detiene. La oposición nos provoca más. La oposición nos provoca más. Porque cuando hay más oposición, hay más intervención divina. Amén. 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 Esto funciona así. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo puedo seguir leyendo este glorioso mensaje. Ahí Pablo habla de cómo predicó él allá. Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, qué predicador, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eso fue allí, en ese tiempo en Tesalónica, breve pero efectivo, glorioso. Dice el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. No estábamos ahí, que hermano, que siembra para que Dios te dé, que siembra, que te voy a orar para que Dios te sane, hermano, pero siembra, no con avaricia, no buscando dinero ni nada, buscando las almas de la gente. No andaban detrás del dinero de la gente, ni de la influencia de la gente, ni lo que podía dar la gente, sino llevarlos a Dios para que se salven. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hermanos, 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 hermanos. Esto es lo que Dios busca hoy. apóstoles así probados para encomendársele la palabra de Dios. Que no ande con lisonja ni con avaricia. Dice ahí, no solamente estamos dispuestos a darle el evangelio, sino nuestras propias vidas. Porque ustedes son muy amados, porque Dios derramó amor por vosotros. No costó engendrarlos a ustedes. Ultraje y paliza nos dieron en Corintios para que naciera la iglesia de Corinto. Hermanos, cuando Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para dejar la verdad? ¿Acaso es necesario que yo vuelva a tener dolores de parto por vosotros? Cuando Pablo hablaba de dolores de parto, era porque cada iglesia fue engendrada en dolor, en persecución, en azote, sin medida, en cárceles, en prisiones, en oposición. A él le costaba. Cada iglesia, Pablo, le costó. Tres veces fui azotado por los judíos. Uno fue en Filipos. Pero él dice, yo andaba detrás. Ustedes son muy queridos. No solamente yo les di el evangelio, aún mi vida, porque yo los amo a ustedes. Dios necesita ministros que amen a la iglesia. Que no anden detrás de otra cosa, de la fama, del honor, de la posición. Que estén figureando que yo soy, sino que amen a la gente, que se interesen por la gente, por la salvación de la gente, que no anden detrás de la avaricia, que no anden con lisonja ni con nada. Amén. Lo único que Pablo recibió de estas iglesias fue la persecución para ganarlos para Cristo. Esta es una iglesia saludable. Miren lo que... mis hermanos, de acuerdo a lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Una iglesia que nace de esa manera, en medio de la oposición, una iglesia que paga el precio por nacer en Cristo, es una iglesia que va a tener este calibre, va a tener este nivel espiritual. Miren el 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que nos llamó a su gloria, a su reino y a su gloria. Miren ustedes cómo comienza el capítulo 3 para no cargarlos con lectura. Dice, porque lo voy a leer porque es alusión a lo que pasó allí. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Vieron que allí pasó Pablo a Atenas de Tesalónica, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y consolador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, porque también nosotros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esto lo está diciendo Pablo cuando lo sacan de Berea y tiene que ir corriendo a Atenas. En ese tiempo Pablo se quedó inquieto diciendo, allá los hermanos están en gran tribulación, en una tremenda persecución. Y Pablo estaba inquieto diciendo, ay, si los hermanos dejan la fe, Ay, sí, ay, que nuestro trabajo no sea en vano. Pero cuando Timoteo vino, porque Pablo se fue a Atenas a esperar que viniera Timoteo y Silas. Y cuando regresaron y dijeron, ¿y qué pasó? Me imagino, Pablo, ¿qué sucedió? Y no, los hermanos están más firmes que nunca. Están, que resisten todo. Y dice Pablo, ahora yo vivo porque ustedes viven para Dios. ¡Aleluya! Amén. 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 Y lo dejo ahí y vengo para terminar a cuando llegan a Atenas. ¿Vieron ustedes que ahí dice que llega a Atenas? Vengan al capítulo 17. Espero que ustedes le pusieron el marcador porque voy a terminar ahí. Dice el versículo 14. Pero cuando salen de Berea, cuando están en Berea y los berianos comienzan a escuchar, dice el 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo y le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahí es que dice él, y cuando vino Timoteo y Silas y nos contaron que ustedes estaban firmes. ¡Ah! Ya vivimos, porque ustedes viven para Dios. Amén. ¡Qué lindo es esto! Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Timoteo, esperando noticias, porque ese tuvo que escapar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando Pablo llega a Atenas, se comienza a pasear por las calles. El plan de Pablo no era predicar en Atenas. Pero cuando Pablo vio la idolatría que había en la capital cultural del mundo, la culta ciudad de Atenas, creo que fue Plinio, uno de los historiadores, dijo que habían 30,000 estatuas en Atenas. 30,000 estatuas en Atenas. Otro escritor famoso de la antigüedad dijo, es más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Y cuando Pablo vio aquello, su espíritu se enardecía. ¿Saben lo que sabe? En Puerto Rico dice se enfogonó. Enardecerse como enfogonarse. Se irritó. Se molestó. Y es lo que usted siente. Todo el que ama a Dios se irrita. Yo me he irritado también. Yo digo, ¿cómo es posible que hay un solo Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que dio a su Hijo para salvar al mundo y que el mundo entero esté adorando dioses que no son dioses? ¡Desaparezcan de los cielos y la tierra! Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra y que el Dios verdadero sea adorado. Amén. 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 Hermanos, Pablo fue a Atenas a escapar de una persecución y a esperar un informe de qué había pasado con la persecución y los hermanos, porque eran pocos, y como era una iglesia naciente y eran tiernos todavía, y era demasiado grande la persecución para la experiencia que tenían con el Señor. Pero mis hermanos, con una conversión es genuina, usted resiste lo que sea. Y la conversión de los tesalonicenses era genuina, porque era una iglesia saludable. Pero ven lo que es un hombre que tiene celo de Dios. Él no fue allí a predicar, él fue allí a escapar y a esperar a sus hermanos, a ver qué había sucedido con la iglesia, a ver si lo que él sembró iba a permanecer. Pero cuando vio tanta idolatría, se irritó, se enfogonó y comenzó a predicar el evangelio. No pudo resistir, aunque Atenas no estaba en su programa. Mis hermanos, cuando tenemos celo de Dios, como dijo alguien, Cristo en el corazón es como un volcán en erupción. Usted no puede callar. Cuando Cristo llega a su vida, usted no puede callar. Usted no puede callar. Usted comienza a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Usted no puede callar. Amén. 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 Cuando un cristiano está lleno de Dios, Dios sale aún por los poros. Pero sale. Cuando el corazón está lleno de Dios, no puede ocultar a Dios. Cuando nos avergonzamos de Dios, es porque no sabemos quién es Dios. Nuestro amor y nuestro celo por Dios debe exceder a toda timidez. Nos atrevemos a hablar de Dios cuando el corazón nuestro está lleno del fuego, del amor por aquel que dio su vida por nosotros. Una iglesia saludable no calla. Una iglesia saludable le irrita la idolatría. Una iglesia saludable no puede ver el mundo perdido sabiendo que hay un Salvador. Una iglesia saludable no resiste que el mundo vaya en pos del mal cuando hay un Dios que dio a su Hijo por ellos. Que Dios despierte en nosotros el sentir que hubo en Pablo y en estos hombres de Dios. Porque ese es el motivo. Dios no está aquí para recrearnos con una linda palabra. Dios no está aquí para que estemos nosotros oyendo un lindo discurso, para recrearnos en una linda oratoria. No, estamos aquí para ser motivados, para orar a Dios, para que ese denuedo, esa irritación, ese alboroto entre a nosotros. Amén. 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 Yo quiero ser un cristiano que alborota el mundo. Yo quiero ser un cristiano que trastorna el mundo. Yo quiero vivir de tal manera que la idolatría me irrite para predicar a Cristo y me provoque. Porque si la perdición del mundo, y la idolatría del mundo y la desviación del mundo no nos provoca, entonces nuestros corazones están muertos. Oremos a Dios, mis hermanos. Oremos a Dios. Dios no nos quiere llorando por el mundo. Dios nos quiere con denuedo predicando el evangelio a diestra y a siniestra. Como dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque llegará el tiempo donde se van a levantar falsos maestros que van a dejar la verdad y se van a ir a las fábulas, porque no van a resistir la palabra. Pero tú, hombre de Dios, levántate. Ya el tiempo de mi partida está cercano. Ya tengo una cita con la muerte. Yo te paso la antorcha, Timoteo. Llévala hasta el fin como yo la he llevado hasta el día de hoy. Porque este evangelio tiene que llegar a todo el mundo y a todas las edades para que llegue el fin. Es una traición a estos hombres el evangelio vivir en pasividad, en inercia. Es una traición al evangelio. Estos hombres dieron sus vidas hasta la muerte. Sufrieron privaciones. Eran la hez y la basura del mundo. Aleluya. Para que esta palabra llegara a nosotros. Hoy tenemos la Biblia en muchas versiones, traducida a todos los idiomas del mundo y dialectos, porque millones dieron sus vidas hasta la muerte. Es una traición que algo tan poderoso se haya debilitado, que un fuego tan abrasador, tan irresistible, hoy llegue a ser una chispa nada más. Para que los hombres se conviertan y huyan del infierno, hay que predicarle el fuego del evangelio. Que digamos como dijo John Wesley cuando predicaba: encendido, el Señor me ha encendido en fuego, decía él, y la gente viene a verme quemar. Que seamos como Juan el Bautista, una antorcha encendida. Cierra tus ojos. Yo oro, mi hermano, yo oro por ti, yo oro por ti, yo oro por ti. Yo oro al Dios que fuego consumidor, que encienda tu vida con el fuego del Espíritu y con el fuego de la palabra, y que esas llamas vivas te hagan un ministro de fuego. Como dijo el Señor, sus ministros son llamas de fuego. Dios quiere hacerte un ministro competente del nuevo pacto. Que tú traces bien la palabra de verdad. Que ni el diablo tenga nada que decir de ti. Es tiempo de levantarnos. Estamos en el fin del fin. Estamos en los días postreros. Estamos en los días donde Dios va a levantar una iglesia imponente, triunfante, donde va a levantar un linaje glorioso de ministros que no van a avergonzar a Dios, sino que lo van a representar dignamente como aquellos santos, profetas y apóstoles por el Espíritu Santo. Dile a Dios: yo quiero ser como ellos, porque Dios te quiere impartir esa gracia, ese denuedo y ese fuego y esa bendición. Ojalá que eso llegue a ti ahora en el nombre de Jesús. Es el deseo de Dios y el nuestro. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.